es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a recordar la charla que tuvimos con la ganadora española del Premio de la Unión Europea a Mujeres Innovadoras. Y también vamos a recordar aquella conversación que mantuvimos con la Comisión Europea sobre la respuesta común que estaba dando a los retos de la COVID-19 en toda Europa.
El foco de Europa.
La cofundadora y directora general de la empresa española It Will Be, que se dedica a combatir la pobreza a través de la innovación tecnológica y brindar apoyo a mujeres y niños vulnerables, ha sido galardonada con el Premio de la Unión Europea para Mujeres Innovadoras otorgado por la Comisión Europea. Ella es Arantxa Martínez y ya nos está escuchando. Hola Arantxa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, primero de todo, enhorabuena por el Premio de Mujeres Innovadoras de la Unión Europea de este 2020. Cuéntanos un poco por qué ha recibido este premio.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un premio muy emocionante que yo creo que he recibido por los 12 años de tremendo esfuerzo y mucha pasión para tratar de traer al sector social innovación tecnológica. Creo que es el sector que más necesita ser eficiente porque tiene los mayores retos sociales que resolver y, bueno, pues llevo tiempo tratando de introducir tecnologías que precisamente puedan ayudar a ONGs, a entidades sociales, a hacer su trabajo de manera más eficiente y, por tanto, pues ayudar más.
Ajá. Bueno, cuéntanos, tu empresa se llama It Will Be y, como tú bien acabas de decir, ofreces innovación tecnológica, ¿no? Y a ONGs que prestan apoyo a mujeres y niños vulnerables.
Sí, bueno, It Will Be es una entidad sin ánimo de lucro.
Ajá.
Bueno, la forma jurídica tiene tanto una parte de ONG y también empresa social,
vale.
Como digo, sin ánimo de lucro. Pero efectivamente surge para, bueno, pues para tratar de atraer a nuestro sector innovación para mejorar proyectos y efectivamente estamos impactando en el ámbito de la infancia y de la mujer. Empezamos nuestro trabajo de una manera quizá más tradicional, allá en 2008 en India, donde me fui a vivir, en principio, para hacer un voluntariado, pero me quedé. Y precisamente porque me encontré con lo que es la pobreza, ¿no? Más injusta y no pude dar la espalda, ¿no? Al problema. La verdad es que fue un viaje muy, muy duro y a la vez, bueno, pues muy revelador, que provocó en mí un cambio muy grande y cambié mi destino, ¿no? Mi profesión, mi trabajo. Me quedé para tratar de poner mi granito de arena en tratar de construir un mundo más justo, ¿no? Y en estos años he ido aprendiendo qué es lo que hace más falta en el sector, y bueno, y de ahí es de donde surge la idea de por qué no, en vez de montar una ONG que pueda afrontar los retos en el ámbito de la cooperación, la ayuda humanitaria, de una manera similar a otras organizaciones, ¿por qué no intentamos hacerlo de una manera diferente, ¿no? ¿Por qué no innovamos y buscamos soluciones diferentes a los mismos problemas? Y así es como surge It Will Be. Uh-huh. Nuestro eslogan es solidaridad eficiente y, bueno, pues esa eficiencia es la que nos ha ido llevando poco a poco a conocer la tecnología y sobre todo aquellas tecnologías que todavía no estaban implementadas en nuestro sector, como pueden ser pues la biometría, inteligencia artificial, blockchain, que parece que no casan muy bien, ¿no? Digamos, con solidaridad,
sí,
con la palabra solidaridad, y que sin embargo tienen muchísimo que aportar y pueden, bueno, parece un poco complejo, pero pueden humanizar muchísimo también nuestra sociedad, ¿no? Con lo cual estamos tratando de aunar esa palabra solidaridad con eficiencia y tratando de innovar para resolver grandes retos sociales que puedan, bueno, pues eso, ayudar a proteger a la infancia más desfavorecida, a, bueno, pues a equilibrar, ¿no?, a nivel de género también un poquito más el mundo y todo eso pues a través de proyectos un poquito más innovadores que lo que se venía probablemente haciendo en el sector.
Ajá. Me estabas hablando de que a lo mejor era un poco raro juntar blockchain y solidaridad. Cuéntanos un poco qué aplicaciones tienen estas tecnologías para las ONGs.
Exacto. Bueno, pues blockchain, que es justo en la que ahora mismo estoy más volcada, quizá la tecnología más nueva, la que menos se conoce, ha sido muy, muy reveladora para mí, y es que creo que va a ser clave y que efectivamente va a transformar este sector social, porque lo que te permite blockchain es trazar, o sea, trazar, en nuestro caso lo que estamos trazando es el dinero, trazando las donaciones, aunque ya estamos empezando también a trazar otro tipo de interacciones, de contribuciones, como puede ser el tiempo de voluntariado o ayudas en especie a entidades, para realmente que los donantes sepan en todo momento qué se está haciendo con su ayuda. Al final es un sector basado en la confianza, pero es cierto que, bueno, que en los últimos años, pues por casos puntuales de malversación de fondos, de corrupción, efectivamente son puntuales, pero sí es cierto que han, bueno, pues que al final generan desconfianza y hacen que la solidaridad pues no sea tanta como nos gustaría, ¿no? Entonces, blockchain, lo que estamos haciendo ahora mismo con blockchain, es una plataforma que permite a los donantes, y bueno, y a cualquier persona dentro de la cadena de un proyecto solidario, saber en todo momento qué se está haciendo con los recursos y qué impacto social está generando. Y bueno, pues esa plataforma de confianza, pues al final tiene como objetivo incrementar la filantropía en nuestro mundo. Nuestro país, en concreto en España, estamos haciendo estamos impulsándolo enormemente a través de una web que se llama stopcovid.io, vinculada a la crisis del COVID, y básicamente lo que aporta es una experiencia nueva en la que las entidades sociales pueden subir sus proyectos de una manera bastante profesional, ¿no?, indicando en qué exactamente quieren utilizar los fondos que están captando, las actividades, las fechas y presupuesto, y los donantes, tanto personas como organizaciones, pueden entrar, filtrar por categorías de colectivos, zonas geográficas, ODS, ¿no?, en los que se están impactando, pues hambre, salud, etcétera. Y bueno, pues una vez que encuentran proyectos en los que entienden que, bueno, que les interesa contribuir, pueden hacer donaciones, y la diferencia con otras experiencias de donación es que esperas a que luego te llamen o te cuenten por mail qué pasó con ese proyecto, sino que en tiempo real, con tu clave, puedes entrar y ver en tiempo real qué está pasando en el proyecto y en qué se están utilizando los fondos.
Qué interesante y qué complejo, ¿eh? Nunca, como tú bien decías hace un momento, nunca hubiera imaginado que el blockchain se pudiera aplicar pues al trabajo de una ONG, fíjate.
Pues ahí estamos. Ahora, bueno, ya digo, es un experimento importante porque, bueno, al final la tecnología también hay que conocerla bien para aprovecharla al máximo, y todavía hay ONGs que piensan que StopCovid es una plataforma únicamente de captación de fondos, pero bueno, de eso, como digo yo, ya había bastante. Aquí la diferencia es que lo que tienes que hacer como ONG para aprovecharla al máximo no es solo subir un proyecto, una información y ya está, y esperar a atraer donaciones, sino lo que tienes que hacer es aprender a gestionar digitalmente los proyectos de una manera más rigurosa, en tiempo real. Te permite descentralizar la gestión, puedes sumar a la plataforma a tus beneficiarios, a otros participantes, digamos, del proyecto, que en todo momento pueden interactuar, pueden dar feedback, pueden validar que han recibido la ayuda. Pues todo eso es lo que realmente aporta esta tecnología. Pero bueno, como estamos todavía en esa fase inicial, ¿no?, de que se conozca, pues es verdad que no la tenemos, no se está aprovechando en todo su potencial. Pero bueno, ahí estamos. Por eso, de ahí la palabra innovación, ¿no? Innovando y viendo cómo además ir mejorándola con el feedback de los usuarios, con el feedback del sector, y esperamos, pues eso, en unos pocos meses, ¿no?, con un poquito más de uso, pues ir mejorándola para que, ¿por qué no?, se convierta, pues como digo yo, una plataforma igual que existen en otros sectores, ¿no? Cuando te quieres ir de viaje y buscas un vuelo a París y te aparecen todas las posibilidades, yo siempre he echado de menos que nuestro sector, como donante, como persona, bueno, solidaria, que quieres colaborar, que puedas ir a la red, ¿no?, y que online puedas encontrar de manera ordenada la oferta, ¿no?, que puedas encontrar qué proyectos están haciendo en estos momentos en tu zona geográfica, en tu barrio, con los colectivos que a ti te apetece porque te sensibiliza más, ¿no?, contribuir, que puedas hacer esos filtros, unas búsquedas, que encuentres y que no dones únicamente porque te suena la marca, sino que realmente dones sabiendo que te van a contar quien lo está gestionando qué se está haciendo con tu dinero. Yo creo que eso permite también a entidades muy pequeñitas que no tienen grandes marcas, que no tienen grandes presupuestos para comunicación, que tengan también la opción, ¿no?, de conseguir más colaboradores, porque al final la colaboración no se va a hacer tanto por la marca, sino por el impacto real, ¿no?,
claro,
que está teniendo tu trabajo.
Bueno, estos premios, el premio que tú has recibido de la Unión Europea, busca reconocer la labor de mujeres innovadoras. Y yo te quería preguntar sobre el tema de la mujer en el mundo laboral y en el mundo de la innovación, porque en Europa, aunque hay más mujeres que hombres, solo el 16% de las empresas emergentes europeas han sido fundadas o cofundadas por mujeres. Y solo el 6% cuentan con equipos exclusivamente femeninos entre sus promotores. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que tú eres cofundadora y directora gerente de It Will Be, y teniendo en cuenta que la ONG ya funciona desde hace varios años, pues te quería preguntar cómo fue ese proceso siendo mujer y cómo ves el mundo de la mujer en el ámbito laboral, emergente.
Pues efectivamente no ha sido nada fácil mi trayectoria. Hombre, es verdad que en el ámbito social sí que hay muchísimas más mujeres, pero quizá todavía en puestos directivos y en el entorno del emprendimiento social, más de empresas, ¿no? Porque al final, como te decía, yo empecé más en el ámbito de las ONGs, pero bueno, así muy vinculada a startups tecnológicas, y es cierto que ahí es mayoritariamente hombres, sobre todo si hablamos de tecnología. Bueno, pues es verdad que yo me he encontrado en eventos y en paneles donde era la única mujer, ¿no? Falta mucho. Creo que sí que hay iniciativas cada vez más que están impulsando el emprendimiento femenino, que están inspirando, ¿no?, a que más mujeres escojan carreras vinculadas con la ciencia, con la tecnología, pero aún hace falta mucho por hacer, ¿no? Estos premios de la Comisión Europea son un ejemplo magnífico de ello, y la verdad es que lees, ¿no?, las candidaturas y las finalistas, y es una pasada los proyectos que han presentado.
Desde luego.
Y lo que me llevaba a pensar es que, por lo que creo que efectivamente hay que impulsar mucho más el emprendimiento femenino, impulsar que más mujeres lleguen a puestos directivos y que tengan, bueno, pues más poder también para transformar la sociedad, es precisamente porque mi intuición, bueno, leyendo las finalistas de estos premios, en los entornos en los que me muevo, ¿no?, de emprendimiento social, creo que el denominador común de las mujeres que conozco es que sus proyectos realmente tiene una misión social enorme. O sea, uh-huh, más allá de que sean proyectos espectaculares y con un potencial enorme, ¿no?, a nivel de éxito, para sus inversores, de retorno, o sea, que parecen proyectos espectaculares a ese nivel también, creo que de verdad todos tienen en común el cambio social, la transformación para nuestras comunidades, la mejora para nuestro mundo, sociedad, planeta. Y creo que eso es un punto importantísimo que desde mi humilde opinión hay que perseguir, ¿no? El que ya no solo por eso ser mujer, sino porque las mujeres en general creo que sí que tenemos en común esa ambición de transformar nuestras comunidades y nuestro mundo a mejor, ¿no? Supongo que por eso también eso está muy vinculado al entorno al que yo me muevo, que es el de emprendimiento social, ¿no? Pero es verdad que hay ideas maravillosas y que son mujeres las que las están liderando con mucha más dificultad, precisamente el hecho de ser mujer, ¿no?
Claro. Y teniendo en cuenta esto que nos estás comentando, ¿qué es lo que se necesita a día de hoy para que a las mujeres les cueste menos emprender o haya una igualdad real entre hombres y mujeres a la hora de emprender?
Sí, pues a ver, por un lado, creo que uno de los puntos clave es la conciliación. O sea, creo que hay que hacer muchísimo más esfuerzo en que sea mucho más fácil conciliar. Todavía, nos guste o no, en la casa, en la familia, sigue siendo, bueno, pues mayoritariamente la mujer la que se encarga, pues, de los deberes de los niños, de un montón de cosas de la familia, de la casa, y aunque, bueno, se están dando pasos importantes, yo creo que ahí es fundamental para que realmente muchas más mujeres se lancen, porque muchas veces que realmente no se lo plantean por la falta de tiempo, de posibilidades. O sea, que ese tema, vamos, para mí es clave, ¿no?, de la conciliación.
Claro.
Y bueno, yo lo estoy contando también como madre de cuatro hijos.
¡Madre mía!
Y es cierto que es uno de los de los retos que han estado ahí, ¿no?, presente en mi carrera profesional, Y bueno, y es que no voy a negarlo, ¿no? Las que sois madres me estáis escuchando, ¿en cuántos chats de estos de cole de los niños hay hombres, ¿no?
Claro.
O sea, por poner un ejemplo tonto. O sea, que por mucho que, bueno, que parezca que avanzamos, todavía en el día a día te encuentras con que al final, pues la carga, ¿no? De la casa de los niños está mucho más apoyada en nosotras, ¿no? Y bueno, pues eso, no me voy a quejar porque tengo aquí un compañero espectacular que es el que me ha permitido, si no, no estaría aquí ni hubiese sido premiada, ¿no? No hubiese llegado donde he llegado. Entonces, no creo que eso sea el caso de la gran mayoría de las mujeres, por las circunstancias, como digo, de que todavía en nuestro país pues hace falta cambiar muchísimo la mentalidad, no solo las leyes, ¿no? Y aparte de la conciliación, que para mí es quizá el punto más crítico en nuestros momentos, bueno, creo que también hace falta empoderarnos mucho más como mujeres. Bueno, yo solo he vivido, lógicamente, en un entorno mucho más complejo, que es la India, donde trabajamos precisamente en el empoderamiento y empleabilidad de la mujer. Sí. Creo que, lógicamente, en España estamos a otro nivel, pero aún así creo que tenemos que creérnoslo mucho más. O sea, podemos llegar a cambiar el mundo, porque creo que tenemos un poder de transformación enorme, pero tenemos que realmente creérnoslo, y para eso, bueno, pues hay que empoderarse, ¿no? Entre nosotras y, bueno, pues con los hombres, que también, que los hay muchísimos, que creen en nosotras como motor de cambio. Insisto, y como estoy rodeada de gente maravillosa en el sector social, de verdad que creo que también es posible, ¿no? Que hay también muchísimos hombres que creen precisamente en que hace falta, ¿no? Este empoderamiento de la mujer, y equilibrar mucho más en los órganos de poder de empresas, en la administración pública, bueno, pues el número entre hombres y mujeres, ¿no? Que sigue siendo mayoritariamente hombres. Bueno, y solo hay que ver ahora mismo, pues quiénes están gobernando, ¿no? Nuestro país, es que no hace falta más que mirar la realidad y ver que faltan mujeres.
Perfecto, Arancha, pues me parece un mensaje ideal para cerrar la entrevista, así que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena otra vez por ese premio, porque de verdad que es, como tú bien acabas de decir, un orgullo ver cómo hay muchas mujeres, en este caso en Europa, con proyectos increíbles y muy interesantes y muy innovadores. Así que vaya muy bien y que siga todo también como hasta ahora.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por visibilizar, pues, el proyecto This Will Be, y por supuesto, pues esa labor tan importante, ¿no? De visibilizar los proyectos de mujeres, para ver si conseguimos inspirar y bueno, pues animar a otras mujeres a emprender.
Eso es. Muchas gracias, Arancha. Adiós.
Gracias. Hasta luego.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. La última hora de Europa.
En anteriores programas hemos hablado ya sobre esa vacuna del coronavirus. En esos casos hablábamos sobre las preguntas más frecuentes que nos iban surgiendo. ¿Cómo se desarrolla una vacuna? ¿Cuánto tiempo puede tardar? ¿Cuáles son los problemas que pueden surgir? Pero hoy vamos a hablar con Yanis Birbilis, representante de la Comisión Europea en España, sobre la respuesta común que está dando la Comisión a los retos de la COVID-19, entre ellos la estrategia de vacunación y el despliegue de las vacunas del coronavirus. Hola, Yanis, ¿qué tal?
Hola, Lucía. Buenas tardes. Muy bien, gracias.
Me alegro. Bueno, venimos a hablar de la vacuna del coronavirus, que, bueno, parece que es de lo que más se habla en estas últimas semanas. Es más, en el programa anterior, o hace dos, ya hablamos de ello con una biomédica que nos contó cosas muy interesantes. Pero hoy vamos a hablar de la estrategia comunitaria, ¿no?, de toda Europa respecto a la vacuna del coronavirus.
Sí. Bueno, la primera cosa que yo quería mencionar es que, bueno, ya sabéis los esfuerzos de la Comisión para asegurar que los europeos tendrán la dosis de la vacuna una vez que esté en el mercado. Tal y como hemos explicado también aquí con vosotros, la Comisión ya firmó contratos con 3 compañías farmacéuticas.
Sí.
Y estamos en negociaciones con 3 compañías más. Se trata de las vacunas que están más avanzadas en el procedimiento de ser aprobadas, están en la fase de los ensayos clínicos.
Ajá.
Por supuesto, cada vacuna deberá ser aprobada, autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos,
claro,
que es la agencia esta agencia que va a asegurar que la vacuna que estará en el mercado o las vacunas que estarán en el mercado serán primero seguras y segundo eficaz contra el coronavirus. Esto
es
una cosa. La segunda cosa que hemos hecho hace unos días es publicar una estrategia de vacunación, esta vez instando a los países de la Unión de ellos también hacer sus deberes con respecto a las campañas de vacunación, porque la verdad es que hay mucho que hacer.
Si no tengo mal entendido, lo que ha presentado la Comisión son los elementos clave, ¿no?, para que esos Estados miembros los tengan en cuenta a la hora de llevar a cabo la vacunación.
Efectivamente, y con esa estrategia nosotros, bueno, queremos dar las pautas a los Estados miembros, a los países de la Unión, para que ellos preparen también sus campañas de vacunación. Y bueno, y también en esa estrategia explicamos quiénes, según nosotros, son los grupos de ciudadanos que tienen vacunarse en primer lugar.
Claro.
Con respecto a todo lo que se debe hacer por parte de los países de la Unión, podemos dar unos ejemplos.
Sí.
Nosotros instamos a los países que preparen sus servicios de vacunación, su sistema sanitario, para que tenga la capacidad para suministrar las vacunas contra la COVID-19. Eso incluye, por ejemplo, que haya médicos y enfermeros, que haya equipos médicos, equipos de protección. También es muy importante preparar la capacidad sanitaria en el sentido de preparar las necesidades de almacenamiento, de transporte. Las vacunas tienen que estar transportarse, que haya almacenamiento. Así que eso es muy importante que los Estados miembros lo tengan en cuenta a la hora de preparar su sistema sanitario. Otro ejemplo es preparar ya las campañas de comunicación sobre las ventajas, la importancia de esa vacuna contra la COVID-19, es muy importante para generar confianza en la población. Y bueno, de nuestra parte también vamos a hacer todo lo posible para asegurar a la población que la vacuna es eficaz y es segura. Y de todas maneras, puesto que esa vacuna va a ser autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos, eso es una garantía muy, muy grande para que la población se esté segura de la eficacia y de que esta vacuna estará segura.
Me parece muy interesante una de estas cosas que acabas de comentar, que es la comunicación sobre las ventajas, los riesgos y la importancia de la vacuna del coronavirus. Porque, claro, bien es cierto que a día de hoy se está hablando de cuándo se va a conseguir esa vacuna, cuándo podremos empezar a disponer de ella, pero como bien tú acabas de explicar, es muy importante también que la gente conozca los riesgos, ¿no? Que aunque la vacuna sea segura, pues como con cualquier medicamento, podrá haber efectos secundarios, aunque sean difíciles de que surjan en la mayor parte de la población. Pero me parece muy bien porque es una forma como muy clara, ¿no?, de informar a toda la población.
Sí, sí, efectivamente. Y bueno, esa es nuestra tarea por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, de verificar todos los datos científicos, todos los datos con respecto a los ensayos clínicos, toda la información que nos va a proporcionar cada compañía que va a terminar estos ensayos clínicos, y nosotros, la Agencia Europea de Medicamentos, es decir, va a decidir si da su visto bueno, la luz verde para la comercialización de cada vacuna.
Claro.
Si se hace, eso quiere decir que, por supuesto, las ventajas son muy, muy más importantes, mucho más importantes,
claro,
que las desventajas o los riesgos posibles.
Efectivamente. Y, bueno, algo de lo que también se habla últimamente es del momento en el que llegue la vacuna del coronavirus, quiénes serán los primeros en vacunarse, ¿no? Y creo que es algo que también habéis especificado desde la Comisión.
Sí, es solamente una propuesta, por supuesto. Ya hemos repetido muchas veces con vosotros que la sanidad, los asuntos sanitarios es una competencia de los países
Eso
de
es.
La Unión. Nosotros solamente podemos ayudar,
coordinar
y también dar nuestra opinión sobre todos esos asuntos. Y efectivamente, en esta estrategia que hemos publicado hace unos días, hacemos la propuesta de los grupos que, según nuestra opinión, tienen que tener prioridad a la hora de vacunarse, porque es verdad que en las fases iniciales de despliegue de la vacuna vamos a tener un número seguramente limitado de esa vacuna. No será posible que toda la ciudadanía se vacune. Así que para nosotros los grupos prioritarios tienen que ser, por supuesto, los trabajadores en la sanidad, los claro. médicos, los enfermeros, las personas mayores, también la gente que tiene problemas de salud preexistentes, también los trabajadores esenciales, las personas también que por su situación social no se pueden distanciarse socialmente y en general los grupos sociales más desfavorecidos socialmente y económicamente. Esta uh-huh. es nuestra propuesta y bueno, esperamos que los países de la Unión nos van a hacer caso. Creo que va a ser así.
espero que sí. Bueno, esta estrategia de vacunación forma parte de la respuesta común de la Comisión Europea a los retos de la COVID-19. Y dentro de esa respuesta común hay otros puntos que también son de gran interés, como por ejemplo la respuesta de la política de cohesión de la Unión Europea a la crisis del coronavirus, ¿no?
Sí, efectivamente, es una de las primeras medidas que hemos tomado en el ámbito económico.
¿Sí?
En el inicio de la crisis hemos proporcionado una flexibilidad muy importante en la política de cohesión para poder mover unos fondos que no se han utilizado todavía en muchas acciones que van a ayudar contra la crisis de coronavirus. Y hasta ahora más de 13.000 millones de euros se han invertido en acciones contra la COVID-19. Podemos mencionar más de 4.000 millones de euros para la asistencia sanitaria, para adquirir maquinaria, equipos de protección individual. También hemos proporcionado muchos fondos para ayudar en la economía, en particular las pequeñas y medianas empresas, uh-huh. para adaptarse a la crisis. También hemos proporcionado fondos del Fondo Social Europeo para sí. salvar puestos de trabajo. En fin, es una de uno de los ejemplos muy llamativos de las acciones de uh-huh. la Unión Europea para ayudar a la ciudadanía, ayudar a las empresas, ayudar a la gente que, bueno, tiene problemas con su empleo.
Un punto de los que forman parte de la respuesta común de la Comisión Europea a los retos del coronavirus y que me apetece mencionar especialmente porque hablábamos de ello en el programa anterior sin tener todos los criterios muy claros, es el tema de la movilidad en la Unión Europea, porque recientemente conocíamos ese sistema del semáforo para elaborar un mapa comunitario en toda la Unión Europea y hablábamos sí. de que siempre se hacía referencia a un turismo esencial. Y veo que ya se ha especificado que es una razón esencial para viajar y creo que la gente lo tiene que saber porque, oye, igual hay quien dice, no, pues me apetece irme de viaje y me voy a ir por ocio a un sitio donde las cosas están en una situación complicada con el coronavirus. Bueno, pues las razones esenciales son motivos familiares importantes, exigencias
médicos
laborales,
también, sí,
médicos, ¿qué más? Bueno, para asegurar la provisión de mercancías esenciales, bueno, y el acuerdo permite que no se les aplique ninguna medida de cuarentena, ¿no? Pero bueno,
sí,
es eso, pues lo que comentábamos el otro día, que a lo mejor tienes un viaje por trabajo y necesitas viajar, pero no sí. otras cosas menos importantes.
Sí, efectivamente, es así, que lo que se ha hecho a nivel europeo hace solamente unos días, ahora tenemos criterios epidemiológicos iguales. Efectivamente, hemos decidido a nivel europeo publicar cada semana este mapa que va a mostrar los niveles de riesgo en todas las regiones de la Unión Europea utilizando, como has mencionado, Lucía, este sistema de semáforos. Las regiones se van a indicar con los colores verde, naranja o rojo en función de la tasa de contagios y en función de este mapa cada país podrá aplicar restricciones a los viajeros como cuarentena o pedir pruebas de diagnóstico.
Uh-huh.
Por supuesto, si una región está en una situación verde, no habrá restricciones muy
claro.
duras como cuarentenas o pruebas de diagnóstico, exigir esas pruebas de diagnóstico, pero y también es claro que los países deberán distinguir entre las zonas de color naranja y las zonas de color rojo y no aplicar las mismas medidas, las mismas restricciones. Pero tal y como has mencionado, eso se aplica en lo no para los viajes esenciales, sino para los viajes, digamos, de turismo.
Eso es. Eso es. Pues nada más, Yanis, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos hablando del coronavirus seguro, porque es en la situación en la que estamos. Y, como siempre, muchas gracias por contarnos y acercarnos la información de la Comisión Europea.
Muchas gracias. Un placer, Lucía.
Hablamos. Adiós.
Hasta luego.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido, como siempre, hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roales.